Significado por Shila Prabhupada. Incendiado. Como una serpiente que vive en el hueco de un árbol y desea salir del bosque cuando éste se incendia, El jefe de policía de la ciudad, la serpiente, deseaba abandonar la ciudad debido al intenso calor del fuego. Significado: a las serpientes les es muy difícil huir del bosque cuando hay un incendio. Otros animales están dotados de patas largas y pueden huir, pero las serpientes, que solo pueden reptar, suelen morir abrasadas. En la etapa final, los miembros del cuerpo no se ven tan afectados como el aire vital. El ejemplo es muy apropiado, en el sentido de que cuando hay un incendio en el bosque, los animales que tienen patas pueden huir rápidamente. En cambio, las serpientes no pueden ir tan rápido, pues no tienen patas, tienen que arrastrarse por el suelo, y por lo tanto muchas veces, la mayoría de las veces, mueren abrasadas por el fuego. Entonces, de la misma manera, la etapa final de la vida, el aire vital, ¿no?, sufre más que los miembros del cuerpo. Saben que el alma está flotando en 5 tipos de aire. Y al final de la vida, estos 5 aires se mezclan y crean una gran agonía para el alma que está dentro del cuerpo. Un gran sufrimiento. Entonces, a menos que uno esté consciente de Krishna al último momento de su vida, le va a ser muy difícil fijar la mente en Krishna, porque va a haber tanto disturbio en la mente y en el aire vital, que se baja la temperatura del cuerpo, luego sube, se mezclan los aires, hay agonía mental. Y si uno tiene apegos materiales, uno va a meditar en esos apegos que tiene, ¿no? Y como dice el verso del Bhagavad Gita: yam yam bapismaram bhavam tyajate ante kalivaram tam tam nevaiti kaunteya sadat bhava bhavita. Que de acuerdo a nuestro estado mental al momento de la muerte, sin duda alguna eso nos va a llevar a nuestro siguiente cuerpo. Así como el aire acarrea el aroma de las flores, ¿verdad?, y uno puede percibirlo sutilmente, sin tener contacto directo con la flor. De la misma manera, el estado de conciencia que uno tenga al momento de la muerte, eso va a determinar el siguiente cuerpo que uno va a tener. Entonces, ese es la muerte, es el examen final. Y se dice que todo lo que uno aprendió en esta vida va a ser puesto a prueba en ese examen final. A ver si verdad aprendió a fijar la mente en Krishna, sobre todo en momentos de mucha dificultad. Todos estamos siendo probados a cada momento en nuestra vida espiritual. Como dijo Srila Prabhupada, aceptar el servicio devocional es declararle la guerra a Maya. Y Maya no se va a quedar con los brazos cruzados, va a tratar de ponernos problemas. Realmente Maya es una devota pura de Krishna, pero tiene la tarea ingrata de poner en ilusión a las almas que han venido a este mundo a querer disfrutar de este mundo material. Entonces, Maya trabaja de dos maneras. Una manera es que descubre su verdadero conocimiento que tiene en el alma, los pone en ignorancia para que crean que pueden ser felices en el mundo material con sus planes e ideas. Y la otra manera es los lanza a las especies inferiores de vida cuando no hacen buen uso de su vida humana, como hablamos anoche. Entonces, pero realmente Maya no le gusta hacer esa labor. Tiene que hacerlo porque es su deber, es el servicio que le ha dado Krishna, y tiene que hacerlo. Pero en cuanto a los devotos se refiere, Maya sí le pone pruebas a los devotos también, para probar su sinceridad, ¿no? Porque es fácil, ¿no?, querer ser devoto cuando todo está bien, ¿no? No hay problemas, no hay dificultades, todo ya está a tiempo, está todo muy bueno, ¿no? Pero cuando empieza a haber dificultades, ¿no?, sobre todo malos entendidos, ¿no?, entre el devoto, esa es la dificultad más grande, ¿no? El Vishwanatha Chakravarti Thakur, que el fuego, el pasatiempo de Krishna, ¿no?, de absorber el fuego representa tensión, malos entendidos entre la comunidad de Vaishnava. Es como un fuego, ¿no?, que puede crear mucha dificultad, muchos problemas. Entonces uno tiene que estar preparados, ¿no?, esperar lo peor y prepararse para lo mejor. O sea, ser realista, en pocas palabras. Pero como dice el dicho, no hay mal que no hay mal, ¿cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es? No hay mal que por bien no venga. O sea, en la vida espiritual uno no debe enojarse con su propio karma. O sea, si uno le pasan cosas difíciles, problemas, ¿no?, uno no debe enojarse con los demás. Porque es el karma de uno que le está creando esa situación. Nada sucede por casualidad. Entonces uno tiene que trabajar con su propio ego falso, su propio orgullo, y aceptar, bueno, nada pasa por casualidad, Krishna es el supremo controlador, tengo que aprender una lección de esto que me está pasando. La lección es que tateinu kampam shushamikshamano punjana evatma kritam vipakam ritbanko porvimidham namaste jiveta yamukti pade sadaya. Que la actitud del devoto debe ser siempre de depender de la misericordia de Krishna, orar por la misericordia de Krishna, esperar que algún día Krishna me favorezca, ¿no? Incluso los problemas y las dificultades, los sufrimientos, también lo ve como misericordia de Krishna, en el sentido de que el devoto debe pensar, por mis actividades pasadas, amor debería estar sufriendo mucho más de ahora de lo que realmente lo estoy sufriendo, pero Krishna es tan bondadoso que me está minimizando lo que en realidad me debería tocar, y con esa actitud él sigue sirviendo a Krishna, sigue orándole a Krishna con sinceridad, entonces Krishna favorece a ese devoto, ¿no? Se vuelve Dayavak, un heredero auténtico, ¿no?, del reino de Dios, de la morada suprema. ¿Qué tiene que hacer una persona para heredar a su padre? ¿Ah? ¿Cómo? Complacer, correcto. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Cómo? ¿Compensarlo? ¿Cómo? Tratarlo bien, sí, complacerlo, compensarlo, etc. Sí, está bien, pero hay algo más esencial todavía. ¿Ah? ¿Cómo? Servirlo también, claro que sí, pero hay algo todavía más esencial. Permanecer vivo, porque si se muere no hereda nada. Si se muere no hereda nada. Entonces tiene que permanecer vivo. Y permanecer vivo en la vida espiritual significa tener la actitud de servicio y de complacer a Krishna y todo eso. Correcto. Krishna es eterno y el sirviente también es eterno. Y la herencia es eterna. O sea, nadie tiene que morir para heredar. La herencia es eterna y el padre es eterno y el sirviente es eterno también. Entonces, pero la actitud de humildad, de servicio, ¿no?, lo mantiene a uno vivo en la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de mantener la actitud correcta, apropiada en el servicio devocional. Como hablamos ayer, uno puede hacer servicio devocional en la mola de la ignorancia, y en la pasión, y en la bondad. En la ignorancia uno es hace servicio, ¿cómo se dice? Sí, indolente, o sea, así han visto esa caricatura, ¿no?, que una persona está barriendo y mira para todos lados, nadie lo está viendo, levanta la alfombra y tira el sucio, ¿no? Más o menos esa mentalidad, ¿no?, de que hacer lo menos posible, ¿no? Pero Krishna está viendo todo, Krishna está en el corazón de cada quien, no podemos engañar a Krishna, ¿verdad? Entonces tenemos que tener buena conciencia cuando estamos haciendo un servicio, ¿no? Porque ya está en el corazón, a él no lo podemos engañar, ¿no? Baba Graha y Janardana. Entonces hay que ir con Krishna con una actitud de sinceridad. No se le puede esconder nada a Krishna, de todas maneras. Uno puede engañarse uno mismo, tratar de engañar a otro, pero a Krishna no se le puede engañar. Entonces uno no puede ir con juegos en la vida espiritual. Uno tiene que ir con mucha sinceridad y entrega y hacer lo mejor que uno puede, ¿verdad? Entonces, y a la vez uno tiene que ser práctico en la vida espiritual. Una vez Srila Prabhupada, ¿no?, en Vrindavan, está circumambulando el templo, ¿no?, con los devotos. Es un aspecto del servicio devocional, ¿no?, circumambular templos. Estaba amaneciendo, ¿no?, la mañana era, y Prabhupada miró a los devotos y les dijo: ustedes están ciegos y yo puedo ver. Y un devoto: sí, Prabhupada, ustedes un alma iluminada, autorrealizada, nosotros somos ciegos, ustedes, ¿no?, somos así. Y Prabhupada se sonrió, dio la vuelta otra vez y le volvió a decir: ustedes están ciegos y yo puedo ver. Sí, Prabhupada, y así, ¿no? Finalmente Prabhupada levantó el bastón que tenía en la mano hacia una bombilla. Dijo: miren, es de día y está prendida la bombilla, apáguenla. Prabhupada era muy práctico. Entonces, también el servicio devocional en la moralidad de la ignorancia es que es uno áspero con los demás, ¿no? De una actitud muy áspera, muy irritable, muy iracundo con las demás personas. Eso es síntoma de la moralidad de la ignorancia. Entonces, uno debe tratar de superar esa influencia de la ignorancia. En la pasión, uno hace el servicio esperando un beneficio material del servicio, ya sea monetario o ya sea de fama o reconocimiento, ¿no?, renombre, etc. Servicio devocional mezclado con ignorancia o compasión significa que uno tiene un interés separado del interés de Krishna. Se llama devoto separatista, que tiene un interés separado del interés de Krishna, ¿no? Y eso no es bueno. Un devoto puro no tiene otro interés aparte del interés de complacer a Krishna. No tiene deseos materiales. Ese es el síntoma primordial, principal de un devoto puro. Y servicio devocional en la modalidad de la bondad es que uno lo hace como un deber que uno tiene que hacer, uno entiende. Tengo este compromiso con mi maestro espiritual y con Krishna y debo hacerlo de la mejor manera posible para complacerlo. Entonces eso es la actitud, la modalidad de la bondad. Pero el servicio devocional puro es simplemente por amor y nada más. por amor puro. Esa es la etapa ya liberada. Pero al menos debemos tratar de situarnos en la modalidad de la bondad, que es la modalidad más elevada del mundo material. Claro, incluso la modalidad de la bondad no siempre está pura en el mundo material. A veces se mezcla un poco con ignorancia o a veces un poco con pasión, ¿verdad? Pero al menos desde la bondad hay esperanza de poder elevarse a la trascendencia. Por eso se enfatiza primero estar en la modalidad de la bondad. Pero a veces incluso la modalidad de la bondad puede ser un obstáculo. Por ejemplo, cuando Narada Muni, conocen la vida de Narada Muni, él narró a Vyasadeva, su discípulo, su vida anterior. Él le dijo, en mi vida anterior fui el hijo de una sirvienta, pero anterior a esa vida era un Gandharva, un gran músico que vivía en los planetas celestiales. Y era muy experto en tocar todo tipo de instrumentos musicales y cantar muy, muy bien. Y por eso tenía muchas admiradoras que me seguían a todas partes. Donde quiera que daba un concierto, ahí tenía mi grupo de fans. Entonces, un día llegó a mi planeta, yo era un semidioses y sabios para ejecutar Sankirtan Yagya, la glorificación del Señor Supremo. Y yo, pues, muy animado fui a esa reunión, pero claro, iba con todas mis admiradoras y para complacerlas a ellas fui cantando sus canciones favoritas, ¿no? De amor mundano, ¿no? De historias de amor entre semidioses, ¿no? Y todas esas cosas. Y cuando llegué ahí, los sabios que estaban presentes ahí se enojaron conmigo. Uno de ellos me dijo, esta reunión es para glorificar al Señor Supremo, no para glorificar el así llamado amor de este mundo material, que es Maya. Saben que en Venezuela un grupo musical hizo una canción y una parte de la letra de la canción dice, si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. Muy cierto, ¿no? Muy cierto. ¿No han escuchado esa canción, no? La madre de Kunya sí, porque ella es de Venezuela. Entonces es así, cuando alguien está identificado con el cuerpo, se ilusiona con el romance, el amor y todo eso. Pues, y en su vida anterior Narada Muni estaba pues, en esa modalidad, y claro, los sabios no les gustó que él estuviera glorificando a Maya en vez de glorificar a Krishna. Y entonces uno de los sabios le dijo, es mejor, ya que estás actuando de esa manera como un sudra, ¿no? Mejor que nazca en tu próxima vida como el hijo de una sirvienta, va a ser mejor para ti. Y como todos sabemos, cuando grandes sabios, grandes devotos maldicen, la maldición se vuelve bendición, ¿no? ¿No es así? Y hay muchas historias que muestran esto. Mismo Narada Muni maldijo a Narakubera y Manigriva de nacer como árboles porque estaban bañándose desnudos en el río Ganges con mujeres y todo así embriagados, ¿no? No se dice intoxicados, como acostumbramos a decir. Porque estar intoxicado significa estar envenenado, ¿verdad? ¿No es así? Cuando una persona aparece en el preso, se intoxicaron por comer algo, no sé qué, fueron al hospital. Entonces, cuando uno dice, promete seguir los cuatro principios, si dice no intoxicar, se está prometiendo que no se va a envenenar. Es no embriagarse, no tomar estimulantes o embriagantes, ¿no? Entonces, Narada Muni le dijo que como le gustaba andar desnudos, mejor que tomaran un cuerpo como árboles. Pero ¿cuál fue el resultado de esa maldición? El resultado fue que ellos fueron liberados por Krishna. Y Narada Muni les dijo, cuando Krishna aparezca como niño, los va a liberar es un cuerpo de alma y nos va a convertir en grandes devotos. Lo mismo Narada Muni. Claro, él como era un semidios, no nació una familia sudra. A pesar de la maldición, nació una familia de reyes. Su padre era un rey. Pero para que se cumpliera la palabra de los sabios, el reino de su padre fue atacado por un enemigo, otro rey enemigo, y fue derrotado. Y su madre tuvo que huir con él en los brazos y se fue al bosque. Y se refugió en una cabaña de un brahmana anciano. Entonces el brahmana le pidió que por favor lo ayudara, ¿no?, a cocinar, limpiar la casa. Que él había enviudado, el brahmana. Entonces ella se volvió sirvienta del brahmana. Así se volvió el hijo de una sirvienta. Para que se cumpliera la palabra de los sabios. Y claro, tuvo la gran fortuna de que en los 4 meses de lluvia, que es ahora, en la India está lloviendo ahora constantemente. Los sabios no viajan si no se quedan en un solo lugar esperando que pasen los meses de lluvia. Entonces se quedaron en su casa, ¿no? Prabhupada los llama los Bhaktivedantas, ¿no?, que eran devotos puros, y él pues con la asociación de ellos, por escuchar hablar el Harikatha que ellos narraban entre ellos, y tomar con su permiso los remanentes de alimentos que ellos dejaban, él se fue iluminando, purificando, y desarrolló mucha atracción por el servicio devocional y por servir a los Vaishnavas, ¿no? Entonces antes de ellos marcharse lo instruyeron, lo iniciaron, ¿no?, en el canto del santo nombre, y cuando ellos se fueron él se puso a practicar todo lo que ellos le enseñaron. Y era un niño de 5 años, dependía de su madre, pero un día su madre fue a ordeñar la vaca. Se habían quedado solos porque el brahmana también murió, el brahmana anciano, que les dio refugio, y se quedaron solos en la casa. Entonces un día su madre fue a ordeñar la vaca, y mientras estaba ordeñando la vaca, vio una serpiente venenosa y la mordió, y murió. Y él se quedó solo en el mundo. Y no le echó la culpa a Dios, porque Dios, me quitaste a mi mamá, no tengo nada, no, Dios, acepto la voluntad de Krishna, bueno. Esto es para desapegarme de todo afecto, ¿no? El último afecto que yo tenía en este mundo era el de mi madre, hasta eso, ¿no?, lo perdí. Entonces ahora no tengo otro refugio sino Krishna, ¿no? Y incineró el cuerpo de su madre, ¿no?, con cabaña y todo, y renunció a todo, se fue de peregrinar, pero iba practicando la meditación que le enseñaron los grandes sabios Vaishnavas. Y después de muchos años él solamente tomaba el agua del río, comía las frutas que caían de los árboles, iba viajando, peregrinando por los lugares sagrados de toda la India. Ya cuando era adulto, un día estaba meditando en el Señor Supremo en su corazón, y vio la forma del Señor en su corazón, y todos sus sentidos entraron en éxtasis. Se abrumaron de bienaventuranza, de Ananda. Y cuando abrió los ojos, vio esa misma forma delante de él. Y entró en mayor éxtasis y bienaventuranza trascendental. Pero repentinamente, esa forma se desvaneció de su vista. Y él entró en mucha ansiedad de ver de nuevo la forma de Krishna. Y cerró los ojos y trató de meditar otra vez para verle nuevamente. Y no pudo, por más que intentó, no pudo. Pero escuchó la voz de Krishna que le habló, le dijo: aparecí ante ti para incrementar tu deseo de alcanzar. Aquellos que no son totalmente puros no pueden verme constantemente. ¿Y cuál era la impureza que tenía Narada? Él estaba siguiendo todo lo que le dijeron los sabios. No tenía ninguna actividad pecaminosa, siempre meditaba en el Señor. Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que Narada Muni estaba todavía un poquito apegado a la modalidad de la bondad, o sea, la belleza del bosque, ¿no?, el sonido del río tan bonito cuando va hacia el océano, el canto de los pajaritos, Es algo inocente, ¿verdad? Inofensivo. Pero hasta ese pequeñito apego a la moralidad, a la bondad, fue un impedimento. ¿Qué hablar de la pasión y la ignorancia? ¿Qué hablar? O sea, tenemos que aprender, ¿no?, de este pasatiempo de Narada, ¿no?, que al menos la pasión y la ignorancia hay que disminuirla. ¿Y qué significa pasión e ignorancia? La lujuria y la codicia, la avaricia, la ira, ¿no? Eso es pasión e ignorancia. En el Bhagavad Gita Krishna dice que hay tres puertas al infierno: la lujuria, la ira y la codicia. Y uno tiene que cerrar esas tres puertas con llave y tirar la llave. Y no andar buscando la llave después de dónde está, donde la tiré, ¿no? Una vez que la tiró, la tiró. No hay vuelta para atrás, ¿no? Como decía Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvati Thakura a sus discípulos: por favor, no vengan a mí con el pasaje de ida y vuelta, ¿no? Vengan solamente con pasaje de ida nada más, sin regreso. O sea, la conciencia de Krishna es de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, sin regreso, ¿no? No, que Guru Maharaj, tengo que ir a apagar un incendio allá en la casa, que mi familia, esto, lo otro. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Está bien, vaya y hágalo, pero mucho cuidado, no se vaya a quemar en el fuego, ¿no? No la atrape Maya nuevamente. Entonces la vida espiritual es un reto constante y a cada momento tenemos que estar alertas, de no dejarnos llevar por nuestras emociones materiales, por nuestra mente, nuestro sentido. Es un reto constante de permanecer firme en la vida espiritual, en la conciencia de Krishna. No pensar que esta es, bueno, esta es mi época hindú, ahora tengo el sari, tengo el dhoti, está bonito esto. Quizá después, no sé, vamos a ver. A lo mejor me gusta otra cosa diferente. No, uno tiene que venir a la conciencia de Krishna con determinación, con entendimiento, de que no hay vuelta para atrás. Hay un dicho que dice, no sé si lo conocen: chivo que se devuelve se desnuca. ¿Conocen ese dicho? ¿Cierto? Aquí en México también. No sé. ¿Sí? Entonces uno no hay que ir para atrás, ni para coger impulso. Siempre para adelante, como gallendra el elefante. Y no echarle la culpa a Maya de todo, ¿no? Pero, qué Maya, ¿no? Como los cristianos que siempre le echan la culpa al diablo, ¿no? No, que el diablo me hizo hacer esto, ¿no? Nosotros los otros le echamos la culpa a Maya de todo, ¿no? Como una vez Prabhupada estaba caminando en el parque con los devotos y un devoto le pregunta: Prabhupada, ¿por qué Maya nos tiene agarrado y no nos quiere soltar? O sea, yo estoy tratando, pero Maya me tiene agarrado y no me suelta, ¿no? Y Prabhupada sonrió, dijo, con que Maya no lo quiere soltar, ¿no? Prabhupada caminó hacia un árbol y abrazó el árbol y Prabhupada se puso a decir en voz alta: suéltame, Maya, ¿por qué me tienes atrapado? No me quieres soltar, suéltame de una vez. Queriendo decir con esto de que nosotros somos los que estamos aferrados a Maya y no la queremos soltar y le echamos la culpa a Maya, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no queremos dejar los apegos materiales, ¿eh? ¿No? Nos aferramos a ella, pero le echamos la culpa a Maya, ¿no? Maya es la que no me deja, ¿no?, progresar. No, Maya es una devota pura, como dije. Y si ve que alguien es sincero y entregado, Maya lo ayuda más bien, ¿no? ¿Saben cómo lo ayuda Maya al devoto? Le hace ver cómo ella tiene trucos para engañar a todo el mundo. Así, por ejemplo, Supongamos unos niños ven una película de terror y cuando van a dormir están todos asustados viendo fantasmas y demonios por todas partes, ¿no? Ven una sombra y ya creen que, ¿no?, es un demonio o algo. Ven bajo la cama y un monstruo o algo así, ¿no? Pero si el papá los lleva a donde hacen las películas, ellos ven todos los disfraces, todos los maquillajes y todo eso, ahí se dan cuenta que no es de verdad. Es simplemente truco. Entonces ya no le tienen tanto miedo. De esa manera, Maya nos, cuando alguien de verdad es entregado, sincero, Maya lo ayuda a ver cómo ella engaña a todo el mundo con sus trucos. Entonces Maya se vuelve más bien de ayuda al devoto, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? Sí. Es muy bueno, muy saludable reconocer los errores de uno. Uno empieza a resolver los problemas cuando uno los reconoce. O sea, uno puede superar sus errores cuando uno acepta que ha cometido un error. Porque el problema es, muchas veces, que por orgullo uno no quiere aceptar sus errores. Y entonces, ¿cómo se va a mejorar? Pero cuando hace lo que usted está haciendo, de reconocer, sí, yo a veces me dejo llevar por, ¿no?, por la modalidad de la ignorancia, y, pero ahora que me estoy dando cuenta, quiero tomar conciencia más de ello y tratar de hacer un esfuerzo por mejorar. Eso es muy honesto, muy correcto. Todos debemos hacer eso. Todos debemos examinarnos y ver en qué estamos fallando para mejorar. ¿Y cómo uno mejora? Uno conscientemente debe hacer el esfuerzo de superar sus debilidades o sus tendencias hacia las modalidades inferiores de la naturaleza. Y eso se logra esforzándose por ser más consciente de Krishna, ¿no? Yo tuve una experiencia muy personal con Srila Prabhupada a ese respecto. Bueno, Prabhupada me dio la iniciación en Venezuela y estuvo explicando qué significa el nombre que me dio, Jagachaksurdas. Me dijo, Jagachaksur significa aquel que lo ve todo, el ojo del mundo. Siempre debemos recordar que la mirada de Dios está sobre nosotros, en cualquier momento, en cualquier lugar. No podemos olvidar esto. Y Prabhupada me miró directamente a los ojos y señalándome con el dedo dijo, no puedes esconderte de la mirada de Dios. Y todo el mundo se me quedó mirando. Yo pensé, trágame tierra. Yo pensé que Prabhupada me había leído la mente, porque antes de ser iniciado, cuando era Bhakta, después en Mongolarte iba a la cocina, nadie me está viendo, me robaba un dulce del Mongolarte y me lo comía por ahí pensando, nadie me está viendo. Pero cuando Prabhupada me dijo, no te puedes esconder de la mente, y me leyó la mente, ya me agarró. Entonces eso me hizo más consciente de Krishna, de que todo lo que uno hace, todo lo que uno piensa, Krishna lo está viendo. Entonces uno tiene que ser sincero con Krishna, no puede esconderle nada a Krishna. Entonces uno tiene que ir con el corazón abierto con Krishna y reconocer, Krishna, sí, cometí este error, tuve esta actitud indebida con los demás devotos, con el servicio. Por favor, Krishna, ayúdame a mejorar. Quiero ser mejor devoto, mejor devota. ¿No? Sí. Exactamente. Así es. Es lo mismo que el ejemplo que se da de que uno entra a una habitación que tiene 10 años sin limpiar y decide limpiarla un día. Entonces agarra una escoba, ¿no?, y un trapo para barrer y limpiar todo, pero apenas empieza a hacerlo, se levanta tanto polvo que uno empieza a pensar, si ahí había mucho más polvo de lo que yo creía, está más sucio que antes. Pero no que está más sucio que antes, sino como que empezó a limpiar, empezó a darse cuenta cuánto sucio había que sacar. Entonces, así mismo, cuando uno empieza el proceso del bhakti y los anartas empiezan a salir, uno, wow, pero si tengo más deseos que antes, ¿qué está pasando? ¿No? Antes no tenía tantos como ahora. ¿Por qué es esto? Y es que porque están asentados en el fondo y uno no los veía. Y ahora que está empezando a limpiarlo, salen a flote y uno empieza a darse cuenta, tengo mucho, ¿no?, pan que rebanar, mucho polvo que limpiar. No hay que desesperarse, hay que ir con no utsaham nishchayat daryat tat tat karma pravartana, con entusiasmo, esforzándose con confianza y con paciencia, uno debe ir limpiando el corazón de los anartas, del polvo acumulado por años, por vidas. Entonces, uno cuando entra al movimiento dejándose llevar por la euforia, ¿no?, uno piensa, ah, ya me falta poquito para ser devoto puro, ya estoy casi ahí, por el entusiasmo inicial que uno empieza, ¿no? Pero después, con el paso de los meses, los años, uno empieza a darse cuenta, ahora que me falta por andar. Entonces no hay que perder la paciencia ni el ánimo, no hay que dejarse llevar por el desánimo, ¿no? Prabhupada, el proceso del servicio emocional es lento, pero progresivo. O sea, es un proceso lento, es para toda la vida. Y quizá en una sola vida uno no complete, necesita otra vida para completar el proceso. Pero en este proceso no hay pérdida ni disminución alguna. Y donde quedó, si quedó un 50%, empezará de 51 en adelante. No hay pérdida, no hay disminución. Y uno tiene que tratar de hacer lo mejor que puede en esta misma vida. Porque incluso es posible en esta misma vida, ¿no?, liberarse. Entonces, la solución es, primero, reconocer que sí, estoy fallando en algo, ¿no?, estoy cometiendo errores, debo tratar de rectificar. Eso es el comienzo de la solución. Ese es el comienzo. Pero cuando uno se cierra y uno no quiere aceptar que nadie le diga sus errores, uno está en una situación peligrosa, ¿no? Porque no se puede corregir a alguien que no quiere ser corregido, que no quiere reconocer sus faltas, sus errores. Se queda estancado la persona ahí, no progresa.
Incluso uno puede pensar que está avanzando, ¿no?
Sí.
Uno mismo se puede estar creyendo.
También. Sí.
Bueno, esta vez nos pensaba mucho acerca de la asociación, ¿no? Que
sí. La actitud de servicio, la actitud de servicio. Si uno tiene una esa actitud de complacer, de servir a los devotos, a los Vaishnavas, eso es lo que le acerca a uno a ellos. Muy bien. Ya, Hare Krishna, muchas gracias. La Prabhupada, Gura Premanandi.